Muy buenas amigos todos, en estas reflexiones sobre la Biblia, en estas lecciones bíblicas en que queremos comprender un poco mejor cuál es el mensaje que Dios quiere darnos, porque siempre repetimos de vez en cuando que la Biblia no hay que tomarla exactamente al pie de la letra, porque está escrita para una mentalidad diferente y hay que comprender la mentalidad diferente de aquel tiempo, de hace casi 3.000 años, para lo cual se escribieron, para los cuales se escribieron los que vivían en aquel tiempo algunas de las partes de la Biblia, luego otras se fueron escribiendo posteriormente, y la diferencia de nuestra mentalidad. Entonces hay que adaptarlo y sobre todo ver el mensaje de Dios, los mensajes de Dios, que esto es lo importante. Y llegamos a un momento en que en el capítulo séptimo del Éxodo, pues hay que comprender también, dicen los entendidos, todos, que hay que comprender una cosa es exactamente lo que se dice y otra cosa es cuál es la idea de Dios y cuál es lo que los autores sagrados querían proponer a aquellas personas de una manera épica, grandiosa, como fue toda la salida de Egipto y la preparación de la salida de Egipto, pues fue precisamente lo que llamamos las plagas. El día pasado ya vimos como una introducción a estas plagas, que es en el capítulo 7, que estamos hablando del Éxodo, por el versículo 8 en adelante, cuando aquella escena de la serpiente en que se había convertido el bastón de Aarón, y que precisamente los ministros del faraón, es decir, los hechiceros, los magos de Egipto, con sus encantamientos dice que hicieron lo mismo, pero el bastón de Aarón se tragó los otros bastones. Bueno, ¿cuánto de realidad hay en todas estas cosas? Ya saben que son cosas transmitidas de padres a hijos y pues realzadas externamente, y lo que decíamos que lo que importaba sobre todo es cómo el poder de Dios representado en la vara de Aarón aniquila el poder del faraón representado en aquellas serpientes míticas. Y por lo tanto, pues va a triunfar siempre el poder de Dios en esta vida, y esto es el mensaje que los escritores querían dar a aquella gente de una manera sencilla, de una manera plástica, de una manera que les entrase, podíamos decir, por los oídos, por los ojos, pues recordando y viendo, como haciendo pues memoria, no memoria sino abstracción o elucubraciones de lo que podía ser el poder salvador sobre el faraón por medio de aquella serpiente, una serpiente que se come a las demás. Bien, recuerdan también cómo habíamos dicho de que los israelitas decían al faraón no que se iban a marchar para siempre, sino que querían ir 3 días al desierto porque así se lo mandaba Dios, para darle culto en el desierto, como era su costumbre antigua y como así lo mandaba su religión. Ramsés II, que parece ser que era el faraón de entonces, les hubiera dejado, quizá en otras ocasiones, pero parece ser que aquel año o aquellos años habían sido de unos fracasos en la guerra, y tenía que hacer grandes graneros para el ejército, y no podía permitir que se marchase aquella mano de obra tan barata como eran los israelitas, porque no tenían otro remedio que estar bajo las órdenes de los egipcios y realizar esos trabajos grandes, aunque no fuesen así propiamente como esclavos, pero si querían comer y si querían alimentarse, pues tenían que hacer unos trabajos muy grandes. Y los israelitas clamaron a Dios, y Dios les escuchó, y va solucionando las cosas Dios de una manera como sencilla, como a través de la naturaleza, parece ser, según los autores, pero que los israelitas tuvieron la fe de ver en ello la mano de Dios. Y esto es lo importante, y esto es lo importante. Entonces tenemos que ver ya cómo comienzan en el versículo 14 las plagas de Egipto, lo que nosotros conocemos las 10 plagas de Egipto, pero tenemos que ver qué es eso de plagas y cuántas fueron. Al por lo menos era un prodigio, de tal manera que eso de plagas, esa palabra, pues no se pone, casi no se expresa hasta muy tarde. Estas plagas se llamaron así porque para los israelitas fue el modo como Dios castigó a sus opresores, pero en las narraciones se les dice prodigios, y prodigio es algo raro, algo extraordinario que produce un efecto inesperado. No son realidades sobrenaturales como tal, o que vayan contra las leyes naturales, pero que al sorprendernos vemos la mano de Dios en ello. Esto es lo importante, ver la mano de Dios en todo. Es como Jesucristo, que nos dijo que hay que ver los signos de los tiempos, y mucho más desde el Concilio Vaticano II, pues se habla de estos signos de los tiempos, es decir, las mismas realidades naturales, ver la mano de Dios en los acontecimientos naturales. Acontecimientos naturales que para los israelitas fueron manifestación de la voluntad de Dios, que eran para el bien o por el mal, y quizá con una visión muy elemental en el tiempo que sucedió. Luego ya más tarde, en el siglo VII antes de Jesucristo, lo que se llama la escuela deuteronómica, se les dio como una grandeza y una profundidad mayor, y ya a estas plagas se les llamó signos especiales, que lo mismo sería con los milagros de Jesús, que se llaman milagros, pero se llamaban signos, prodigios. También podemos preguntarnos sobre el número. Entonces, las 10 plagas de Egipto, ¿cuántas fueron? Claro, si se pregunta así, claro que fueron 10. Estas 10 son las que pone el libro sagrado en la recopilación de los diferentes dichos, o los diferentes libros que se habían escrito, o los diferentes escritos que habían sido anteriores. Por ejemplo, la tradición yavista habla de 8 o de 7, según algunos. La eloísta habla de 5, porque aquí está visto entre estas 10 plagas que están en el libro actual de la Biblia, pues aparecen tradiciones diferentes. Los que entienden saben recoger por la manera de escribirse cuál fue el escrito primitivo, que nada más fueron 7. Alguno dice que si había como 8, la eloísta, que está claramente 5, y luego la sacerdotal, escrita muy posteriormente y metiendo pues elementos más litúrgicos, aparece 5, pero no siempre las mismas que estaban en la eloísta. Entonces el último redactor inspirado pues hace como una síntesis de todas ellas, y a veces pues hay con elementos algo mezclados, un poco raros, ya iremos viendo en cada una de ellas, pues porque va poniendo un elemento de una y de otra, y parece cosas medio contradictorias. Entonces nos basamos en esta realidad de estas 10, que además están puestas bastante bien en un sentido lógico, porque aparece como los magos, por ejemplo, van repitiendo con sus hechicerías, invalidando el valor de la prueba, a la primera, a la segunda, a la tercera ya son incapaces, y el prodigio de Moisés resulta revelador. Ya luego en la cuarta los magos asisten sin actuar, y ya luego a la sexta les alcanza el castigo y han de retirarse, y quedan solos Moisés, Aarón y el faraón, y viene yo luego ya la séptima, y luego ya se va viendo, solamente queda, diríamos, la potencia y el poder de Dios. ¿Cómo en realidad sucedió? Pues esto podíamos decir que es imposible saberse en la realidad, si nosotros pudiéramos verlo. Otra cosa es lo que ponen las películas en el cine, pues aparece ya de una manera como les parece al que realiza esa película. Porque eran hechos estos que se transmitían de padres a hijos, y luego se hacían canciones para las diferentes celebraciones litúrgicas, y quizá alguna hasta se inventaba, pero esto no era mentir, porque lo importante era y sigue siendo, que es el declarar que Dios les había librado de aquella situación tan mala. Y en varias ocasiones, pues luego ya, sobre todo a partir de los yavistas, y ya les recuerdo otra vez que es a partir de la vida de Salomón, más o menos, pues empezaron a poner por escrito y se pusieron en varias ocasiones. Luego los eloístas, un siglo después. Y luego en el siglo VII se les dio ya un enfoque más religioso, el enfoque religioso que hoy poseen. Y luego ya en el siglo IV, es decir, ya más o menos hacia el año 400-450, pues se les da la forma actual, y que es sobre todo el triunfo del poder de Dios, de Yahvé, sobre los poderes mágicos del hombre. La religión bíblica se basa en la revelación gratuita de Dios y no en poderes mágicos del hombre, y es decirles a ellos y decirnos a nosotros mismos que es el Señor quien nos salva.
El Señor quien nos salva, es camino y es verdad. Siguiendo sus pisadas, solo tú te salvarás. Es el Señor quien nos salva, es camino y es verdad. Siguiendo sus pisadas, solo tú.
Empieza la primera plaga en el versículo 14 y comienza como suelen empezar varias: el faraón se ha puesto terco y se niega a dejar marchar al pueblo. Y entonces Dios le da la orden a Moisés: acude mañana al faraón cuando salga al río y espéralo a la orilla del Nilo llevando contigo el bastón que se convirtió en serpiente, y dile: el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a ti con este encargo, deja salir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto, hasta ahora no me has hecho caso. Ahora dice el Señor: con esto sabrás que yo soy el Señor, con el bastón que llevo en la mano golpearé el agua del Nilo y se convertirá en sangre, los peces del Nilo morirán, el río apestará y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. Bien, esto es una idea grandiosa, manifestada de una manera, diríamos, épica, litúrgica, quizá para momentos litúrgicos, para una celebración del pueblo, pero que, dicha de una manera normal o vista de una manera natural, pues parece raro el hecho mismo de que uno pueda salir sin más ni más a la orilla del Nilo ante el faraón, y como se ve en las películas, Moisés y Aarón de repente se ponen delante de el faraón diciéndole: tú haz que pueda el pueblo y eres maldito ante Dios. Bueno, todas esas cosas que aparecen a veces. No, esto no es fácil que ante un rey grande, pues cualquiera pueda llegar simplemente allá a sus pies. Tienen que pasar por los soldados primero, que están en custodiándole, etcétera, ¿no? Pues bien, todo esto es como un artificio literario, pues para una enseñanza religiosa. Luego, para sobre todo buscar el enfrentamiento entre Dios, representado aquí por Moisés y Aarón, y el faraón. Luego empieza a decir cómo las aguas se van a convertir en sangre. Luego continúa porque lo que he leído luego continúa. El Señor dijo a Moisés: dile a Aarón, agarra tu bastón, extiende la mano sobre las aguas de Egipto, ríos, canales, estanques y aljibes, y el agua se convertirá en sangre. Aquí parece que hay, no es como una contraposición, sino que son datos de diferente edad, sobrepuestos. Porque está, una cosa es las aguas que están en el Nilo, o las aguas del Nilo, como aparece en una versión, y otra aparece pues todas las aguas, hasta la de las vasijas. Entonces, la realidad histórica no es tan importante para los israelitas como es para nosotros, que estamos acostumbrados a algo histórico. Si vemos que un periodista dice una cosa falsa, enseguida le podemos criticar. No, aquí lo que interesa es el significado de cómo Dios o los israelitas vieron la mano de Dios en esa realidad que pasaba, que puede ser una realidad natural. Y porque alguno dice, ¿cómo es posible que el agua se convierta en sangre? Bueno, dicen los entendidos que si se toma en el sentido natural, pues muchas veces pasaba que en las crecidas del Nilo, por una gran tormenta, el agua venía con mucha tierra rojiza. Eso yo lo he visto en algunas aguas, parece, pero realmente casi como sangre. Y si no era demasiado grande, esas crecidas eran beneficiosas y no eran muy grandes, pero si eran muy grandes, pues entonces sí podían morir todos los peces, porque había demasiado fango, demasiada tierra roja y había epidemias. Y por eso aquí lo que interesa es la interpretación, porque luego vienen, como dice, sigue diciendo la Sagrada Escritura, que Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les mandaba. Levantó el bastón y golpeó el agua del Nilo a la vista del faraón y de su corte. Todo el agua del Nilo se convirtió en sangre. Mira, aquí habla del agua del Nilo, ya no habla aquí de los estanques, los canales y hasta las vasijas, bueno, del Nilo. Y luego los peces del Nilo murieron, el Nilo apestaba y los egipcios no podían beber agua, y hubo sangre por todo el país de Egipto. Bueno, ya estaba hecho, diríamos, el mal. Todo el Nilo se había convertido en sangre. Y luego continúa la Sagrada Escritura en estas cosas que a nosotros ya, que vamos interpretando un poquito mejor y viendo pues que como una cosa es la letra y otra cosa es el sentido espiritual grandioso, pues dice cómo los magos de Egipto, en el versículo 22, los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, de modo que el faraón se empeñó en no hacer caso como lo había anunciado el Señor. Y dicen los entendidos, si el agua ya estaba convertida en sangre, ¿cómo iban a hacer los sabios de Egipto lo mismo? Si ya estaba convertida en sangre, ¿cómo van a convertir el agua en sangre si ya estaba convertida? Bueno, aquí ven, se trata de cómo lo interpretó cada uno. ¿Cómo lo interpretó cada uno? Moisés lo interpretó como un castigo de Dios. Los magos lo interpretaron como algo natural. Y por eso el faraón dice, el versículo 23, que el faraón se volvió a palacio, pero no aprendió la lección. Y llega la segunda plaga, que es la de las ranas. Dice que a los 7 días de haber golpeado el Nilo, bueno, esto de los 7 días siempre son números un poco figurativos, es para dar un sentido de plenitud. El Señor dijo a Moisés, preséntate al faraón y dile, así dice el Señor, deja marchar a mi pueblo para que me rinda culto, etc. Y luego pues va hablando de cómo habrá muchas ranas, saldrán del Nilo y apestarán por todos los sitios y irán por todas las casas. Y el Señor dijo a Moisés, continúa ya en el capítulo 8, dile a Aarón, extiende la mano con el bastón sobre ríos, canales y estanques, y haz salir ranas por todo el territorio egipcio. Esta parece ser otra versión diferente. Siempre la primera versión habla del Nilo, y luego otra segunda versión habla de canales y estanques, etcétera. Bueno, para que vean que son épocas diferentes y que se van montando las diferentes descripciones de algo muy parecido. Y dice, Aarón extendió la mano sobre las aguas de Egipto y hizo salir ranas que infestaron todo el territorio egipcio. Y luego Pues sigue lo curioso. Lo mismo hicieron los magos con sus encantamientos, hicieron salir ranas por todo el territorio egipcio. Ven, aquí está esa anomalía que se dice de si ya habían salido ranas por todo el país de Egipto, ¿cómo los magos hicieron lo mismo? Bueno, aquí se entiende lo mismo, que es como la interpretación. La interpretación en que ven una realidad natural. Porque si ha habido una crecida muy grande y que ha arrastrado pues mucha porquería, podríamos decir así, tierra y de todo, y lodo, etcétera, al Nilo, pues bueno, las ranas salen por todos los sitios y van saliendo también hacia las casas. Entonces cada uno lo ve según el significado de un poder de Dios para castigar al pueblo egipcio, o el significado de aquellos egipcios y los que están magos, encantadores, que están alrededor del faraón, como algo natural. El hecho es que aquí ya se da un progreso en que no lo hacen los magos, sino lo hace el poder de Dios por medio de Moisés y Aarón, en que se ve un comienzo de que el faraón se va a arrepentimiento, un comienzo de arrepentimiento. Y entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les pidió: recen al Señor para que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré marchar al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Bien, entonces ya se está viendo como el faraón está pues como animoso para dejar salir, ya se ve un poco inquieto por esas dificultades, que si será la voz de Dios que verdadero que le indica por medio de estas catástrofes naturales que tiene que dejar salir al pueblo de Israel. El hecho es que Moisés le responde a Aarón, continúa en la Biblia: dígnate indicarme cuándo he de rezar por ti, por tu corte y por tu pueblo, para que se acaben las ranas en tu palacio y queden solo en el Nilo. Y respondió: mañana. Y entonces dice Moisés: así se hará, para que sepas que no hay otro como el Señor nuestro Dios. Y las ranas se alejaron así del palacio, como lo había dicho Moisés. Así va siguiendo pues largamente, porque lo va exponiendo con tranquilidad, como el Señor cumplió lo que pedía Moisés. Las ranas fueron muriendo en casas, patios, campos, y las reunían en montones, de modo que todo el pueblo apestaba. Claro, desde de que todo el pueblo apestaba, luego vendrá la tercera plaga, que son los mosquitos, como una, diríamos, algo que naturalmente debe suceder. Aquí lo que importa siempre es escuchar esa voz de Dios en las cosas de la naturaleza, y cómo saber, como nos dice el Salmo 115, que Dios, nuestro Dios, está en el cielo, y que lo que quiere todo lo hace, y que todos los demás ídolos, que son plata y oro, pues no tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no ven. Eso es lo que son los ídolos, lo que no pueden hacer, y Dios del cielo es el que tiene todo el poder. Tercera plaga, que es la de los mosquitos. En el versículo 12 le dice el Señor a Moisés: dile a Aarón, extiende tu bastón y golpea el polvo del suelo y se convertirá en mosquitos por todo el territorio egipcio. Así lo hicieron. Aarón extendió la mano y con el bastón golpeó el polvo del suelo, que se convirtió en mosquitos que atacaban a hombres y animales. Todo el polvo del suelo se convirtió en mosquitos por todo el territorio egipcio. Esto, claro, aquí hay una exageración clara. Es decir, todo el polvo del suelo se convirtió en mosquitos. La parte natural, es decir, los que lo ven de una manera, sentido un poco más naturalista, pues ven cómo después de que ha habido ranas y las han matado ha habido una crecida grande, pues viene una cantidad de mosquitos muy grandes y puede haber epidemias grandes por causa de esos mosquitos que empiezan a picar a hombres y animales, y por lo tanto pues tienen que ver que ahí hay un mal grande. Y esta desgracia, pues los israelitas lo ven como un poder de Dios en contra de los egipcios. Y sin embargo los egipcios se quedan sin saber qué hacer, porque aquí sí que hay una graduación en el sentido de ir cada vez viendo más la grandeza de Dios. Dice el versículo 14... que intentaron los magos hacer lo mismo sacando mosquitos con sus encantamientos y no pudieron. Sin embargo, los mosquitos que habían venido antes atacaban a hombres y animales. Y entonces los magos dijeron al faraón: es el dedo de Dios. Esto sí que es algo, pues ya, un progreso, como digo, muy grande. Es el reconocimiento, es como un proceso literario, religioso. Literario, porque la descripción literaria va llevando al autor, va llevando a los que lo van oyendo y leyendo, pues hacia ese poder de Dios, hacia ese reconocimiento del poder de Dios. Y ya los magos aquí van declarando que es el dedo de Dios, dedo de Dios, que normalmente suele significar el poder de Dios. En Egipto, quizá dedo de Dios significaba también un objeto de culto, y es posible que signifique reconocer la superioridad, precisamente, de ese bastón de Aarón y Moisés, que al fin y al cabo son los emisarios del Dios verdadero. Así pues, la descripción de estas plagas para los israelitas no solamente es el recuerdo de las maravillas que Dios hacía, y que ellos sentían a través de muchos hechos naturales cómo la mano de Dios estaba, sino para poder alabar al Señor, para poderle decirle al Señor: solo Él es santo, solo Él es grande.
Solo Él es santo.
Así, amigos, terminando ya este programa, que también al leer estas maravillas, que son manifestaciones de Dios, signos de los tiempos, que veamos también la grandeza de Dios y sobre todo le alabemos en nuestro corazón, para que su alabanza perdure siempre en nuestro corazón y también en los hechos de nuestra vida. Por lo tanto, amigos, aquí dejamos por el día de hoy. Hasta el próximo día. Adiós a todos.